Queridos hermanos, esta semana pasada, 10 días, he estado en Sevilla. Por cierto, en los 10 días no he visto el sol por las lluvias y las humedades. He estado dando ejercicios espirituales a una comunidad de monjas. Y vengo muy impresionado porque yo creo que no había encontrado nunca una comunidad así tan viva, tan en el Señor. Son 19 monjas, de ellas unas 12 o así, jóvenes, latinoamericanas y alguna española, que pertenecen a o han vivido su fe y conocido al Señor a través del camino neocatecumenal. Son de esas personas, de esos jóvenes, que habréis oído decir que cuando va el Papa a determinados sitios, como va a venir a Madrid en el mes de agosto, JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, pues Kiko, el fundador de este gran movimiento, pide algunas veces a los jóvenes que se levanten, los que piensan que tienen vocación religiosa. Y se levantan muchos. Pues bien, todas estas chicas que había ahí eran chicas levantadas. Unos se habían levantado en Denver, otros en Roma, alguna en Australia, en Colonia, en distintos sitios donde se han celebrado estas JMJs. Y es, para mí ha sido una alegría muy grande porque es impresionante ver cómo llegan a España, a Sevilla, en pura fe. Se levantaron después en sus comunidades, algunas me contaban que yo les preguntaba, ¿y cómo habéis venido a esta casa, precisamente a este convento y a esta orden religiosa? Dice, yo no sabía ni lo conocía. En mi comunidad, pues en nuestras comunidades tenían una bolsa a la derecha y otra bolsa a la izquierda. En una bolsa nuestros nombres y en otra bolsa los conventos que habían pedido vocaciones. Y entonces salía, señora tal o señorita tal, y de la otra bolsa a Sevilla. Dice, yo he venido a este convento y no sabía nada de esta orden. Es que ni siquiera sabía que existía. En pura fe, lo que el Señor quiere. Y hay algunas que ya llevan 12 años, otras llevan 10, otras 8, otras. Y me ha impresionado mucho, pues, digamos, esta fe vivida de esta forma. Y después, pues, los problemas humanos existen como en todas partes. Porque el problema humano siempre está ahí. Problemas de convivencia, pero bueno, los de siempre. Eso, además, si no existiera, no seríamos seres humanos. Y no haríamos, digamos, y no creceríamos, por decirlo así, en el espíritu. Pero en esta orden, que es una orden monacal, la que estoy hablando, siempre, de toda la vida, han tenido lo que llaman la lectio divina. La lectio divina es entrar en la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, sin comentarios, sin discutir, sin ninguna añadidura de ninguna clase. Y entonces me decía una de ellas, por ejemplo, el Señor me ha regalado el don de la escrutación. Me lo regaló en las comunidades. Y después aquí vengo y me encuentro con que esa escrutación la puedo pasar a la lección divina y entonces encuentro como un engranaje entre mi primera vocación, que fue catecumenal, y esta que estoy viviendo ahora, que es monacal, encuentro pues que soy feliz, que noto el camino de Dios, que noto cómo Dios me está conduciendo y me está haciendo saborear su palabra, y que al entrar en el convento no he tenido ningún problema. Todo lo contrario, el convento me está sirviendo de crecimiento. Porque uno de los problemas que existe hoy en la iglesia es que hay muchos conventos que no están preparados para esto. Hay muchos conventos de monjas y de frailes pues que no tienen una experiencia religiosa profunda, hay que decirlo así. O por lo menos no tienen una experiencia religiosa actual, actualizada. Y la gente joven pues les es muy difícil entrar en estos lugares porque no les van a dar más de lo que tienen. Porque la mayoría de las vocaciones hoy día vienen de grupos, vienen de movimientos, que es lo vivo en la iglesia actualmente. Yo daba gracias a Dios de todo corazón porque veía, digo, Señor, ¿cómo es posible? Y daba gracias a Dios por este camino neocatecumenal, que no solamente en Sevilla, sino en otros muchos sitios está dando una cantidad de vocaciones, que ahí lo tienes. Yo sé que hay mucha gente que lo critica y hay muchísimas gentes que critican esto. Pero a mí lo único que me interesa son los frutos. A mí lo que verdaderamente me interesa es la obra del Espíritu Santo y los frutos. Después, las críticas dependen de las opiniones de cada una, de cada uno. Y todos somos muy raros y muy torcidos. Muchas veces nuestras opiniones no tienen ningún valor. Aunque hayamos experimentado cosas, no tienen ningún valor porque lo ves desde tus heridas, lo ves desde tus problemas, lo ves desde tus rollos personales. Y entonces, por más que te digan, es que yo lo he experimentado, mire, es que allí había... ¿Y cómo eres tú? ¿Es que tú crees que estás capacitado para conocer una comunidad aunque vivas en ella 20 años? Si estás lleno de heridas, si estás lleno de problemas, si estás lleno de cosas. Entonces, yo daba gracias a Dios que lo interesante son los frutos, porque ahí es donde verdaderamente el Espíritu Santo da pruebas de que está en la iglesia y de que actúa. He hablado sobre la Eucaristía. 17 charlas de una hora, o sea que bastante, sobre la Eucaristía, cogiendo sobre todo los primeros capítulos del Evangelio de San Juan, sobre todo el sexto, que nos habla del pan de vida. Y lo he dado, claro, como había mucha juventud ahí, de esas 13 no llega ninguna a 50 años. Y algunas mucho menos. Como había mucha juventud, pues yo también tenía una forma de hablar, sobre todo según me iba soltando, porque al principio, como no conocía a nadie tampoco y no sabía qué percal se vendía allí, pues, estás un poco a la expectativa. Pero después cuando fui entrando con ellas y ellas fueron entrando conmigo, pues mi manera de hablar pues era un poco como desenfadada, así con mucho cuentecito, con mucha, como suelo hacer yo, pero más, con muchos ejemplos, con muchas cosas de mías, de mi madre, de todo eso que hablo yo y cuento yo. Y muchas veces algunas de las charlas eran como superficiales, en apariencia superficiales, que no eran superficiales, porque hablar de la Eucaristía no es superficial. Y entonces me agradaba profundamente cómo estas mujeres decían y atisbaban, intuían y experimentaban que debajo de toda esa apariencia de superficialidad estaba el querigma, el anuncio de Jesucristo, lo que aprendieron en el camino, Porque el camino tiene, digamos, una proclamación del querigma, sobre todo desde el Antiguo Testamento, muy fuerte. El querigma es el anuncio de Jesucristo, es lo fundamental de la Iglesia, es la predicación base, todo lo demás son cositas. Estamos muy acostumbrados a predicaciones psicológicas, a predicaciones morales, a fervorines, que seamos buenos, que hagamos esto, que virtudes, que todo eso no tiene nada que ver con el querigma. Y si tiene algo que ver son consecuencias, pero digamos como relativamente alejadas del querigma. El querigma es el anuncio base de Jesucristo. Cuando San Pablo quiere hablarnos de alguna cosa, aunque sea superficial, por ejemplo, de recoger una colecta, siempre la base de su argumento no es que nosotros somos malos porque nos comemos las materias primas del primer mundo y resulta que nos comemos la materia prima del tercer mundo y claro, pues los del tercer mundo se pasan mucha hambre. Nosotros no son cosas psicológicas, o muchas veces no tenemos nada que cosas psicológicas. San Pablo, por ejemplo, no te dice, no te culpabiliza. Si no comieras tanto, tú comería otro. San Pablo nunca dice eso. Jamás se mete en esas psicologías y en esas proyecciones. San Pablo dice, lo mismo que Jesucristo se despojó de su rango, siendo Dios y él se despojó y fue uno de tantos y entregó tu vida por ti y entregó tu vida por nosotros, lo mismo, si tú tienes que dar algo, dalo, y dalo con alegría. Y haz que el Señor aumente tu capacidad de solidaridad, de estar con los demás, de amar a los otros, de amar a los pobres, de darte un poco tú también y de dar un poco a los demás. El querigma va por ahí. Y entonces a mí me agradaba tremendamente cómo estas chicas, debajo de una apariencia de superficialidad en algunas charlas, ellas veían el querigma y lo notaban. Y muchas me decían, qué bueno volver a escuchar el querigma. Qué bueno volver a escuchar algo que te retrotrae al principio, cuando entraron en el grupo neocatecumenal, cuando oyeron los grandes querigmas, cuando oyeron estas cosas que le dieron vida, porque es el gran querigma el que hace la fe, el que engendra la fe, el que nos ayuda a la fe y a crecer de verdad, no a ser un poquito mejores, no a ir un poquito más a misa, y no a esas cosas que no cambian la vida para nada, sino a entrar en una dimensión con Jesucristo, pues realmente interior, que te da fuerzas para hacer lo que han hecho estas muchachas en fe, para venir a España, para, figuraos, este domingo próximo, el día 27 me parece que es, hay una señora en un convento cercano que es la madre de una de estas que yo estoy diciendo que vinieron a... Porque después de que su hija vino aquí, su madre quedó libre y dijo, pues yo quiero ir de monja con mi hija, pero no la dejaron en el mismo convento. ¿Cómo va a estar una madre y una hija en el mismo convento contemplativo de clausura? Y entonces entró en otras, pero muy cerquita, allí a dos pasos. Y entonces el próximo domingo es la profesión de la madre. Y viene toda la familia, claro. Supongo que la hija la dejarán salir y asistirá a la profesión a pesar de ser contemplativa y todo. Pero es curioso cómo... Y yo le preguntaba a esta chica y... Porque es... Yo experimentaba como desgarro. Digo, pero ¿cómo es posible? Si tú tienes a tu madre ahí a 300 metros y no la ves nunca, no la puedes ver nunca. Bueno, sí la ve alguna vez. Alguna vez sí. Pero vamos, me parecía como un desgarro. Digo, ¿cómo es posible? Pues no, tan tranquilo. Tan tranquila una y tan tranquila la otra, porque habían descubierto ese camino del Señor y ese camino donde podía explayarse su corazón con el Señor. Por eso yo daba muchas gracias al Señor y me he pasado estos días dando gracias al Señor por lo que significan estos movimientos en la Iglesia, por lo que significa la renovación carismática, por lo que significa el camino neocatecumenal, lo que significan, qué sé yo, pues comunión y liberación y tantos otros que hay, que son vivos, que están vivos en este momento, que de ahí las que habéis estado, los que habéis estado alguna vez en Lerma o en La Aguilera, que hay tantas chicas jóvenes también de estos movimientos, todas de estos movimientos. Hoy día una parroquia, una simple parroquia, como no esté, digamos, un poco tocada por esto, no tiene espiritualidad suficiente. No hay suficiente calidad espiritual hoy día. Hay todos los medios, evidentemente, porque hay Eucaristía, hay bautismo, en las parroquias hay todo. Hay todos los medios, pero por la razón que sea, falta una experiencia viva del Espíritu Santo y no puede sostener. Hoy día las parroquias y la Iglesia tradicional no puede sostener la vida religiosa. La vida religiosa se hunde. La vida religiosa se está hundiendo, y la vida religiosa se está hundiendo es por el nivel bajísimo de espiritualidad que hay hoy día en las parroquias y en la mayoría de las instituciones de la Iglesia tradicional. Por eso se está hundiendo la vida religiosa. Además, y quizá lo principal, se está hundiendo también la espiritualidad en las familias. Hoy día las familias pues están sin base. Y entonces, pero el Espíritu Santo no se ahoga. El Espíritu Santo pues lanza al mundo movimientos como estos. Y estos movimientos sí que tienen fuerzas. Evidentemente, pues a lo mejor el Espíritu Santo no va a dar vocaciones para todos los conventos de clausura que hay hoy día en España, pero son muchísimos. Pero yo estoy seguro que de ahí saldrán muchos conventos vivos y una expresión, digamos, de lo que significa la contemplación en la Iglesia, pues que no nos harán echar de menos otras cosas del pasado. La verdad es que en algún momento, pues, y se lo he dicho a ellas, digo, es que es difícil encontrar una comunidad así, es muy difícil. No, padre, ellas no se lo creen, no, padre, pero si nosotros no hacemos nada más que pelearnos. Digo, bueno, sí, eso sí, como los buenos hermanos, siempre se pelean. Pero lo que hay debajo, lo que resuena cuando se predica a Jesucristo, lo que moviliza a los corazones, lo que hace vibrar a unos corazones cuando se predica a Jesucristo, que después se expresa en una vida de fe, que no es bagatela, es venirte de tu tierra, no volver más allí y encerrarte en un convento de Sevilla. De Sevilla o de donde sea. Por eso, hermanos, pues, no sé, quiero que me ayudéis a dar gracias a Dios por esto que a nosotros nos pertenece y nos compete, porque estamos en uno de esos grandes movimientos. Estamos en una corriente de gracia como es la renovación carismática, que en definitiva pues nos hace vivir un poco como en la cresta de la ola, en la vanguardia de lo que el Espíritu está haciendo hoy día en las iglesias. Gloria al Señor. Gracias.